Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella le dijo: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Te voy a colocar un poco en el contexto de la historia. Jesús va al templo a predicar, a compartir la palabra como de costumbre. Siempre estaba rodeado de personas, entre ellos algunos, que su único fin era intencionalmente buscar alguna falla de Jesús para apresarle y hacerle quedar mal en frente de la multitud. Estos fariseos todo el tiempo le rodeaban. Y en ese momento en que Jesús estaba enseñando, imagínate estar sentado allí frente a Jesús y viene una multitud con palos, con piedras, gritando: mátenla, acábenla. Y traen a una mujer, quizás a rastras, a empujones, un poco golpeada, con sus piernas, con sus pies polvorientos y llorando. La tiran allí, al frente donde está Jesús, y comienzan a injuriarla y a decirle: Moisés nos mandó en la ley que apedreáramos a la mujer en que encontráramos en adulterio. Cierta afirmación tenía algo de verdad, pero no era una verdad completa, pues la norma sobre el adulterio era que la persona debía morir apedreada. Pero la gran pregunta era: ¿por qué solo llevaban a la mujer y no al hombre? El adulterio no fue solo de la mujer, sino del hombre también. Sin embargo, en el corazón de ellos no estaba el que se cumpliera la ley de manera correcta, sino la posibilidad de engañar a Jesús. Y le hacen la pregunta: ¿qué deben hacer con aquella mujer? Una de las cosas que siempre que leo este texto me pone a meditar es el silencio que guardó Jesús. Jesús no los interrumpió. Jesús dejó que se desahogaran. Jesús dejó que acusaran a aquella mujer. Jesús dejó que expresaran lo que había en el corazón de ellos. La mayoría, niños, jóvenes, adultos, viejos, tenían una piedra en la mano para condenar a esta mujer. Y simplemente seguían lo que los fariseos estaban diciendo de la ley, algo que era una verdad a medias, y no era algo correcto. Estaban esperando la respuesta de Jesús, pero Jesús miró hacia el suelo. Imagínate ese momento de silencio en donde todos están esperando la respuesta de Jesús, la multitud en silencio a ver qué dice el maestro, los fariseos con cara de molestia esperando a ver que Jesús les abre, y digamos un minuto o dos minutos de silencio, Jesús mirando al piso y solo escribiendo. Yo creo que este momento de silencio se volvió una eternidad, tanto para los acusadores como para los que estaban expectantes allí en ese lugar. Pero ese minuto, dos minutos de silencio, yo creo que fueron los mejores momentos de paz que pudo sentir esta mujer. La Biblia no menciona su nombre, pero nos deja este acto en la historia. Y después Jesús, de guardar silencio, se pone de pie y le dice: aquel que esté libre de pecado. Jesús no condenó a la mujer, bien podía hacerlo, pero Jesús se fue un poco más profundo y más allá. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos fueron arrojando sus piedras al piso. Ninguno se atrevió a castigar a esta mujer. Y poco a poco se fueron. Luego esta mujer, quizás con su mirada en el piso y llorando, yo me imagino que le habrá dicho: Maestro, gracias. ¿Qué más puede hacer un corazón que está a punto de morir? y se le ha perdonado la vida. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Él le dijo, Señor, no sé, se fueron, ya no están. Entonces, yo me imagino Jesús con su mirada tierna de amor le dijo, yo tampoco te condeno. Él, como hijo de Dios, sin pecado, tenía toda la autoridad del cielo, toda. Toda la autoridad del cielo para condenarla. Sí había cometido pecado. Merecía morir, pues la ley condena. Pero en ese momento, la gracia estaba delante de ella, Jesús. Y le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Quién puede condenar a esta humanidad si no es Dios? Sin embargo, Jesús murió por nosotros en una cruz. Nos vino a dar a conocer una verdad. Una verdad que al recibirla nos lleva a un verdadero arrepentimiento, que es un reconocer que somos pecadores. Y al reconocer que somos pecadores, pedimos perdón. Nos damos cuenta en dónde estamos y anhelamos ser transformados desde nuestro interior para que todo lo externo pueda ser afectado. Pueda ser afectado. Y al recibir a Jesús, recibimos ese perdón. Y pasamos de muerte a vida, una muerte espiritual a una vida espiritual. Y a vivir la vida como debe vivirse realmente. Como Dios la preparó para tu vida, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Con propósito. Aquella mujer, me imagino que levantó su mirada y le dijo gracias, y Jesús le dijo, vete, pero le puso una condición, le dijo, no peques más. Ese no peques más no está sujeto a que ella no podía cometer más pecado. Estaba sujeto a que no volviera a caer a la misma condición donde fue encontrada. ¿Y a qué voy con esto? Me he metido en esta historia simplemente para decirte que ya que tomaste la decisión de un verdadero arrepentimiento en tu vida, es importante que comiences ahora a dar frutos que demuestren ese verdadero arrepentimiento. Y espero que pueda hacerme entender, porque no se trata de entonces mostrarle a la gente que ya yo cambié. No. No se trata de tratar, se trata de vivir. Y cuando realmente has nacido de nuevo, cuando realmente ha ocurrido en ti un verdadero arrepentimiento, no estás tratando o intentando de no volver a cometer el mismo pecado. Simplemente no lo haces otra vez, porque sabes que fuiste perdonado, que fuiste amado. O la Biblia enseña que el que más se le perdona, más ama. Lastimosamente, hemos llegado al punto de considerarnos buenos, y bueno solamente es Dios. Pensamos que no nos merecemos las cosas que no son tan buenas. Todo lo bueno, bienvenido sea, pero cuando hay situaciones difíciles, comenzamos a sentirnos las víctimas y a decirle al Señor, yo no me merezco esto y lo otro, yo soy bueno. ¿Pero estás seguro que eres bueno? ¿Estás segura que eres buena? Nada más pesa el día de ayer en una balanza. ¿Cuántos malos pensamientos tuviste? ¿Cuántas miradas arrogantes? ¿Cuántas actitudes egoístas? ¿Cuántas palabras que no fueron palabras sabias o correctas, sino llenas de necedad? ¿Cuántas mentiras has tenido en la semana? Y simplemente decimos que somos buenos, hemos llegado a tener el corazón tan duro que no vemos nuestro propio pecado. Por eso te dejé el ejercicio la vez pasada y que el verdadero arrepentimiento nos lleve a reconocer aquellas cosas que con la velocidad de la vida antes no podíamos ver. Y luego de eso, de ponernos esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo, de ser perdonados, de ser amados, de entender ese amor tan grande, en que siendo pecadores Él murió por nosotros, en que siendo de lo peor tuvo misericordia y hoy puedo abrir mis ojos y hoy puedo ver la luz y hoy simplemente puedo disfrutar y hoy puedo hablar y hoy puedo rodearme de mi familia. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama amor, porque eso se llama gracia, porque eso se llama misericordia. Nadie más la tuvo por nosotros sino Él. Y si no valoramos eso, ¿qué más entonces necesitamos para entender que ese grande amor se ha perfeccionado en cada uno de nosotros? Que ese grande amor está ahí para nosotros. Es tiempo de que si hay un verdadero arrepentimiento, eso se note. En otras palabras, que la vida de Cristo se note en nosotros. Un verdadero arrepentimiento se nota en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de actuar. No se nota yendo todos los días a un templo con una Biblia debajo del brazo. Un verdadero arrepentimiento se nota a través de las acciones, se nota a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu Santo? Se nota en cuanto a amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza nosotros tenemos. Si eso no abunda en nosotros, comenzando por el verdadero amor que es el amor de Dios, entonces tenemos que preguntarnos todos estos años que recibimos devocionales, sermones, que nos congregamos en un lugar, que fuimos a una iglesia, que compramos una Biblia bien grande abierta en el Salmo 91 en la sala de la casa, ¿para qué sirvió todo eso si todavía tenemos los mismos actos de la vida que teníamos antes? Todavía hay palabras de maldición en nuestra boca, todavía somos unos fósforos ambulantes, todavía dejamos que la ira nos gobierne, todavía tenemos envidia, todavía hay orgullo, todavía hay amor al dinero y todavía hay idolatría en el corazón. Quizás estas palabras te estén confrontando y digas, ¿qué palabras duras son estas? Pastor, no estoy de acuerdo. A mí no me interesa si estás de acuerdo, porque la Biblia es una sola y es una verdad de la que te estoy hablando hoy, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Hay una sola vida y un verdadero arrepentimiento, y si en nosotros no hay un verdadero arrepentimiento, tengo que decirte que tu final será el infierno. Quizás dirás, ¿qué le está pasando al pastor? No me está pasando nada, pero hay el dolor en mi corazón cuando queremos pasarnos de vivos y utilizamos el evangelio para ganar a costa de todos. Nos valemos de la fe para alimentar el ego, para alimentar las riquezas. Ay, si Jesús estuviera ahora delante de nosotros. Esto me hace acordar cuando Jesús se acerca a un árbol de higuera a buscar fruto. ¿Sabes qué pasó? Era una higuera quizás muy linda, floreciente y tenía muchas hojas. ¡Wow! Pero no había fruto en ella. ¿Qué clase de cristianismo o de creyentes somos hoy? Nos terminamos engañando a nosotros mismos. Y si sonara la trompeta en el cielo y si Dios decidiera en estos momentos decir, hasta hoy mi iglesia está en la tierra, y decidiera llamarnos a su presencia, iríamos todos. ¿Encontraría fruto? ¿O encontraría un amor fingido? Cristianos deshonestos, líderes ejerciendo dominio y autoridad, un mal ejercicio de la autoridad y de la influencia sobre la gente, corazones corruptos, gente sanando enfermo, pero con corazones dañados. La Biblia dice, en los postreros tiempos, algunos se presentarán delante de Dios y le dirán, Señor, acuérdate de mí, aquí está el superapóstol, aquí está el superevangelista, aquí estoy yo, soy don bueno. Vengo por mi corona, vengo por mi salvación, vengo a entrar al cielo. ¿Y qué pasa si Jesús te queda mirando y te dice, no te conozco? ¿Comenzarías a echar mano de los 30 años que te congregaste, de las obras de caridad que hiciste y de aún de cuántas almas le predicaste para que se salvaran? Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Entonces solo oirás una palabra dura. Y si hoy te estás incomodando con esta palabra y dices, mira, quizás no voy a escuchar más los devocionales porque el pastor se volvió muy duro. Espero que las palabras de Jesús al final de tu vida no sean estas. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Prefiero que mis palabras, mi amado amigo, te sean duras en estos momentos, pero te hagan entrar en razón. Para que dejes el pecado, para que dejes esa doble vida, para que te dejes de engañar a ti mismo. Que vas y levantas las manos y dices que amas a Dios y luego con las mismas manos que adoras a Dios, vas y golpeas a tu esposa y golpeas a tus hijos. Con la misma boca que dices, Señor, te amo, vas y maldices. Con el mismo dinero que vas y ofrendas, haces tramullos. Y luego decimos que amamos a Dios. Espero simplemente tocar tu corazón e incomodarte con estas palabras. Prefiero que te incomodes aquí y tengas entrada en el cielo. Necesitamos, es el tiempo. Ayer hablamos de tomar una decisión. Hoy es el tiempo de permitir que Dios la obra que comenzó la termine. Porque ya recibiste el perdón. Pero ahora viene, vete y no peques más. Es tiempo de dar fruto. Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas. Que podemos aprender que es tiempo, Señor, de que Cristo, tu vida se note en nosotros. De que se note esa nueva vida que tenemos en ti. Y que realmente dejemos de engañarnos y dejemos de ocultar aquellas pequeñeces, aquellos pecados escondidos con los que hemos venido luchando pero no hemos rendido delante de ti. Ayúdanos, Señor, y que esta serie Metanoia nos lleve a eso, a un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en nuestra manera de pensar, pero que primero podamos ser transformados por dentro. Danos una nueva vida, Señor. Te necesitamos. Y que hoy, Señor, sea un meditar en la vida que llevamos. Si estamos cumpliendo con esa misma palabra que le diste a aquella mujer, ha sido perdonada. Pero vete y no peques más, por favor. Hoy que podamos entender y que esa palabra haga mella en nuestro corazón, para que dejemos toda doble vida y realmente comencemos a mostrar frutos de un verdadero arrepentimiento. Gracias, Señor. Hoy te hablo tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.